Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos ya en la última hora de nuestro programa. Ya está cayendo el día, hace mucho frío, así que con la mantita en casa o conduciendo ahí, pues fenomenal para seguir este programa. Nos queda una hora que compartir junto a ustedes y les vamos a hablar a partir de este momento de cómo callejear por Madrid. Y lo primero, saludo a Roberto Macedonio. Hola, Robert.
¿Qué tal, Nieves? ¿Listo para empezar a caminar?
Luis Gutiérrez también tiene ya las noticias con sonido y creo que tiene mucho que ver con el amor. Estamos muy imbuidos en el tema amoroso. ¿Qué tal, doctor?
Sí, hola, buenas tardes. Mire, tres cartas de amor. Voy a leer tres cartas de amor.
No una ni dos, sino tres.
Tres cartas de amor. Preciosa.
Bien dicho.
Jolín.
Muy bien. Qué barbaridad.
¿Pero a quién?
Ah, lo dejamos ahí. Con puntos suspensivos. Bueno, los españoles, siento descender del amor a la comida, porque somos los que más bacalaos comemos del mundo. ¡Ay, qué rico! Hoy se ha conocido que nuestro país se ha consolidado como uno de los principales mercados mundiales. Se dice así, del Skrei.
Ah, bien dicho, Nieves.
Eso conocido es. Como el rey de los bacalaos, Roberto.
Eso es, el rey de los bacalaos, así es. Este pescado, este bacalao premium que se pesca en las lejanas aguas de Noruega. Y la mayor parte de todos los países que hay en el mundo se vende en España. Eso significa que nos encanta el bacalao. Oye,
sí,
es que no
es
podemos
verdad.
Evitarlo.
Es verdad.
En fin, vamos a escuchar a Born Erik Fabel, que es el director del Consejo de Productos del Mar de Noruega en España.
España es un mercado muy importante, tanto por su tamaño como por sus tradiciones gastronómicas. A los consumidores y chefs españoles les encanta el bacalao y tenéis muchísimas recetas.
Fuerte, sano, de carne magra, que se captura cuando migra desde el mar de Barents para desovar en la costa del norte de Noruega.
Qué rico.
Oye, pero fíjate, Bjørn Erik es el director de este Consejo de Productos del Mar.
Eso es.
Cuando él dice que somos los mayores consumidores, es que debe tener el dato.
Tiene
es
el dato, exactamente.
Se come mucho bacalao.
El país que más, España, el bacalao de Noruega. Y no solo eso, sino que vamos a hablar también de amor, porque el que preferimos los españoles, según este Consejo de Productos del Mar de Noruega, es el conocido como bacalao Skrei. ¿Y qué tiene de especial esta variedad?
¿Eso qué tiene?
Pues fíjate, Nieves, hoy que es San Valentín, el Skrei es un pescado muy enamoradizo.
Nadando más de 1000 kilómetros a contracorriente, un viaje que hace por amor. Es el Latin Lover de Noruega. Cuando llega, el Skrei es un deportista de élite. Y se puede apreciar la diferencia en las musculaturas, que hace que la textura tenga una calidad insuperable. Él es auténtico pata negra noruego. Es como vuestro jamón ibérico, pero en pescado.
Oye, pero no lo sabía. Mira, siempre se aprende algo.
Desde luego, ya sabemos eso del bacalao y precisamente a raíz de esta noticia, para conocer el pata negra noruego, vamos a recorrer en nuestra sección los lugares en los que más pescado compramos los madrileños, que son los mercados. En Madrid hay muchos mercados y muchos de ellos son centenarios. Hoy vamos a visitar el mítico mercado de Barceló, en pleno centro de la capital. Vamos a entrar para dar un primer paseo, a ver cuál es el sonido que nos encontramos. Y vamos preparando la cesta, porque es el momento de entrar en el mercado.
Un trozo de chorizo, conchi.
Sí.
Y unos huesos.
Eso.
Para cocido, ¿no?
Sí.
Fresas, manzanas, pan y brócoli.
Qué bonito todo, y sigue siendo los mismos. Y hay ciertos puestos que están desde que se inauguró el mercado.
Desde los 3 años vengo viniendo al mercado. Me traía mi abuela, ahora tengo 66 y conozco todos los puestos, la mayoría de los dueños, otros puestos han pasado de padres a hijos.
Limpiando las máquinas de aire acondicionado.
Aquí empecé yo en el año 54.
Hombre, por supuesto, verduras.
Mira, llevo desde los 12 años
empecé a trabajar con mi padre y mi tío.
Así que eso es mentira, estábamos estudiando.
Estudiando y trabajando.
Esta servidora es la que se hace todo. Yo, para mí, es el primero. Y conozco San Miguel, conozco todos los mercados, pero como este, ninguno.
Como este ninguno.
¡Oh, qué bien, qué
Son
bien!
Son algunas de las voces de este mercado en el que conviven tiendas muy modernas con puestos de toda la vida. Quizás es lo que más caracteriza al mercado de Barceló, que hay algunos rincones, eso sí que están a la vanguardia, e incluso rincones gourmet, experimentales. Por ejemplo, ahora mismo, lo último en mercados ha sido recuperar la tradicional venta a granel. La venta a granel se ha puesto de moda de nuevo.
He traído mi propia caja de huevos.
Los vendemos a granel también, igual que todo en la tienda, y se puede comprar desde una unidad a todo el cartón. Pero están a 30 céntimos y los ecológicos a 40, la unidad.
Las cookies. Y como normalmente no se puede comprar a granel en ningún sitio, pues...
Todo el mundo que viene aquí suele estar bastante preparado. O sea, vienen con sus bolsas de tela para poner dentro de la compra en general. Pero el problema es que no estamos acostumbrados a comprar al peso, ¿no?
Todo pues fíjate, cuando éramos pequeños se compraba, me acuerdo, el aceite a granel. Yo esto sí lo recuerdo, que iban las
está
mamás
volviendo.
Con
la...
Sí, pues está volviendo.
Está volviendo la venta a granel, pero hoy estamos visitando el mercado por esa noticia que hemos conocido, que nos encanta el bacalao, oye, a los españoles, y para celebrarlo, y sobre todo, lo que vamos a hacer enseguida, Nieves, va a ser visitar también la pescadería.
Pues eso, lo que estamos hablando, de que los españoles somos los que más bacalaos comemos del mundo, y ya que hemos conocido hoy este dato y hemos decidido recorrer aquellos lugares donde se vende más pescado, estamos justamente en el Mercado Barceló y caray, queremos que nos diga Elu Moreno, que es nuestro arquitecto de cabecera, sobre todo saber más de su historia, de su arquitectura. Parece que tenemos ahí estos mercados y no miramos, ¿no? Lo bonitos o lo feo que son, pero en este caso yo creo, Elu, buenas tardes, que vamos a hablar de una obra arquitectónica, ¿no?
Hola, buenas tardes, Nieves. Sí. Bueno, la verdad que, claro, te has metido en un debate que podría ser eterno, ¿no? ¿Qué es una obra arquitectónica que no? Todo lo es, nada lo es.
Ya, el hecho de serlo es ya bonito,
claro.
O no. Claro.
Bueno,
claro.
Y otro debate también infinito, claro, que es bonito, que es feo, depende de cada uno. Bueno,
hablemos del mercado Barceló.
Sí, nada, mira, pues como estaba recorriéndolo ahí, Roberto, es un mercado que o sea, se nota que... recogiendo lo que tú decías, claro, que es un edificio que se ve que es como nuevo, o sea, es de hace poco. Uh-huh. Entonces, era un mercado de abastos que se construyó a mediados de los años 50, más o menos, entre el 54 y el 56, y en 2009 es cuando se decidió que había que hacer una remodelación para ponerlo un poco al día. Y esta remodelación la llevaron a cabo los arquitectos Nieto y Sobejano, que son unos arquitectos que llevan muchísimo tiempo trabajando con múltiples premios, son profesores, etcétera, y de hecho el mercado, la obra que vemos hoy, fue premio a la mejor obra pública de 2014. Entonces, bueno, el mercado, por si alguien no lo ubica todavía, pues se ubica en esa plaza de tribunal, un poquito más llegando ya hacia la calle Mejía Lequerica, enfrente de lo que es el Teatro Barceló, que sí. Seguro que muchos hemos estado por allí alguna vez tomando algo y bailando, y nada, pues aquí se ubica este mercado.
Pero fíjate, Elu, que siempre que se hace una remodelación, en los tiempos que corren, siempre vemos que son espacios que se utilizan para muchas más cosas, no solamente para lo que es la venta de mercancía, ¿no? En este caso, uh-huh, es mucho más que un mercado, ¿no?
Justo, sí. Es verdad que es algo que estamos viendo en muchos de estos equipamientos, que es como lo llamamos técnicamente los arquitectos, los urbanistas. Y claro, como tú dices, aprovechas ya que vas a meterle mano para decir, oye, ¿qué me falta? Sobre todo cuando son mercados que están céntricos. Oye, ¿qué me falta en este barrio que a lo mejor puedo aprovechar para meter? Y aquí lo que hicieron fue, pues además de conservar y mejorar el mercado, pues incluyeron también un polideportivo y una biblioteca. La verdad que los arquitectos lo dicen de una forma muy, 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 muy curiosa. Ellos dicen, es un mercado compacto sobre el que se eleva un pabellón deportivo, enmarcando la ciudad, y frente al que se ubica una biblioteca volada por encima del patio de un colegio. Esto es un poco, pero te lo explico. Básicamente,
venga,
el conjunto son tres cuerpos o tres volúmenes, que es un poco lo que han hecho estos arquitectos, un juego de volúmenes. Entonces tenemos por un lado el mercado, que es como tiene una forma trapezoidal y de unas tres plantas, y sobre, digamos, en su cubierta lo que hay es una terraza pública, es decir, ahí se puede subir y contemplar las azoteas de Madrid. ¿Y por qué dicen los arquitectos que sobre él se eleva un pabellón deportivo? Porque el segundo cuerpo, que es el del polideportivo, aunque también tiene parte de mercado abajo, es como, para que nos hagamos una idea, una L, la letra L, pero ¿sí? invertida. Entonces, tú imagínate la L invertida, pues el palito de abajo cae justo encima del mercado. Por eso es como, nosotros lo llamamos que vuela, porque está sobre él. Por eso digo que es un
curioso,
juego de volúmenes, todo este conjunto es muy bonito. Y luego la tercera parte, el tercer volumen es en una biblioteca que está adosado a lo que es el Colegio Isabel la Católica. Es decir, cierra como si fuera el final de la manzana. Y entre medias de las dos cosas se crea una plaza cívica, que llaman ellos, pues para de acceso a todos estos usos y también como para de zona estancial. Y luego, ¿qué pasa? Pues para que se vea que a pesar de que hay múltiples usos, todo forma parte de un conjunto, ellos lo que hacen es coger y utilizar piezas de vidrio moldeado de grandes dimensiones, de color blanco y opalino, también dicen ellos, y lo que hacen es crear una piel como única. Y entonces también ellos decían que lo que hacen es unificar la apariencia exterior y a la vez transmitir ligereza y unidad al conjunto.
Pues qué bonito, por favor. Pues ves cómo necesitamos siempre. Claro, pero qué distinta es la visión de un ciudadano cualquiera mirando hacia arriba a un arquitecto que te hace ver otra serie de cosas que a priori nosotros no vemos. Así que gracias, Elu.
Bueno, me alegro.
Te mando un abrazo fuerte y no tenemos costa, pero en Madrid se puede comer el mejor pescado de España. Seguimos callejeando.
Claro que sí, Nieves, el mejor de España, sobre todo si lo compramos, por ejemplo, pues en este precioso mercado o si lo compramos en las pescaderías de toda la vida. Así que es hora de visitarlas. Vamos a por el pescado más fresco de Madrid.
Tienen un pescado de fábula. Si esto lo venden todos los días, todo.
Vaya pinta que tiene todo, la verdad.
Mira, chicas, que ha bajado la vida hoy, ¿eh?
Yo llevo aquí 42 años de familia. Empezó aquí el hermano de mi abuela. Y como era soltero y no tenía hijos, pues lo dio a los sobrinos.
Y los carabineros, que tienen una buena calidad, porque me tratan muy bien. Y son todos muy agradables y muy simpáticos.
Que muchas veces uno va a la pescadería por el pescado y por el trato también.
Y por el pescadero, claro.
Y por el pescadero,
exactamente. Claro,
seguro que habrá habido historias de amor en las pescaderías. Bueno, la gente está encantada de ir al mercado en busca de su pescado. Son muchas las personas que cada mañana se acercan a comprarlo. Pero lo bueno de un mercado es que uno puede encontrar prácticamente de todo. No solo pescado, no solo carne. Pensando en el postre, creo que lo mejor será también pasarnos por la frutería.
Venga,
que
claro.
Es un clásico. Además, me cuentan que en los mercados se están añadiendo cada vez más frutas exóticas.
Ahí va.
Como lo oyes, a ver qué nos ofrece este frutero.
A ver.
Luego tenemos también la yuca, esto bien está viniendo de Costa Rica. La gente latina es uno de sus platos preferidos. Y la gente española se está adaptando poco a poco a la comida internacional. Plátano macho, yuca y demás. Hasta luego, jefe, hasta luego. Charlas con ellas, es gente de barrio, conversas, que es muy alegre y te motiva y te hace el día ameno.
Qué
bueno, pues oye, claro que sí, hay muchísimas frutas exóticas.
Muchas, de todo tipo, de todos los colores, ya son como obras de arte algunas frutas. Pero ¿recuerdas, Nieves, las antiguas mantequerías?
Sí, claro.
Bueno, pues todavía hay algunas en Madrid. Estos puestos, lo normal es que sean los más antiguos, porque son negocios que afloraron sobre todo en el siglo XIX, nada menos. Uh-huh. Algunos, los más recientes, se conservan todavía y tienen de todo. Entre otras cosas, una clientela muy pero que muy fiel.
Son productos de calidad. De toda la vida, el sobrevivir es a base de calidad. Tienes que vender mejor producto que el resto. Y ese es el éxito.
Buenos días.
¿Qué pasa? ¿Qué tal?
Fastidia con la atención.
Atención, nada, mujer. A comer cosas ricas y buenas y se regula la atención.
Yo llevo 50 años viniendo aquí.
Un viernes palmeritas de morata de Tajuña, croissants chiquititos, miguelitos de la Roda, esos los tenemos siempre.
Ay, los miguelitos, por favor, hasta ahora. ¡Qué ricos! Bueno, que en Madrid siempre ha habido mercados,
siempre
ha habido tiendas familiares y tradicionales, y las seguirá habiendo porque no hay nada como los productos de cercanía, así que con mi cesta me quedo a hacer la compra, Nieves.
Bien hecho, tráete por favor, has hablado de palmeritas y miguelitos. ¡Ay no, que nos está oyendo el doctor Gutiérrez!
Ay, ay, ay.
Bueno, bueno, así de estrangis, gracias.
Eso, que no se entere, gracias Nieves.
Gracias, después de callejear por el mercado de Barceló, nosotros ahora buscamos noticias con sonido que tienen que ver con el amor.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hoy día de amores, de enamorados. ¿Qué tal, Gutiérrez Serantes?
Pues muy bien, enamorado, claro.
Claro que sí.
Claro, claro, y como bien dice, hoy es el día de los amores, de los enamorados, de los amores declarados, de los amores prohibidos,
claro,
de amores en silencio y de besos y abrazos a la luz del día, pero también en la clandestinidad de la noche, que eso también puede
la
llegar
noche,
a ocurrir, ¿no?
Claro.
Bueno, el programa de hoy se basa en tres cartas de amor escritas por personajes conocidos, declarando sus sentimientos más íntimos. Si te parece, vamos a comenzar con la carta que escribió Yoko Ono a su amor John Lennon, 27 años después de su asesinato. Te extraño, John. 27 años han pasado y todavía deseo poder regresar en el tiempo hasta aquel verano de 1980. Recuerdo todo, compartiendo nuestro café matutino, caminando juntos en el parque en un hermoso día, y ver tu mano tomando la mía, que me aseguraba que no debía preocuparme de nada porque nuestra vida era buena. No tenía idea de que la vida estaba a punto de enseñarme la lección más dura de todas. Aprendí el intenso dolor de perder a un ser querido de repente, sin previo aviso y sin tener el tiempo para un último abrazo y la oportunidad de decir te amo. Te amo por última vez. El dolor y la conmoción de perderte tan de repente están conmigo cada momento de cada día. Cuando toqué el lado de John en nuestra cama la noche del 8 de diciembre de 1980, me di cuenta que seguía caliente. Ese momento ha quedado conmigo en los últimos 27 años y seguirá conmigo por siempre.
Bueno, fíjate que yo no soy muy de Yoko Ono, pero aquí me quito el sombrero. Qué bonita carta de amor. Y es verdad cómo le arrebataron, ¿no?, la vida a John Lennon.
Claro, claro, la asesinaron.
Así. La asesinaron a la puerta de su casa, ¿no? Sí, del edificio Dakota.
Y esto es una muestra que Yoko Ono, el duelo que pasamos, pues Yoko Ono a los 27 años todavía no había superado la pérdida de John Lennon. Hay gente que lo pasa francamente mal. Si te parece, vamos con otra carta.
Vamos con otra.
Mira, esta es una carta que escribió el escritor francés Balzac. Balzac mantuvo una apasionada relación por carta con la noble ucraniana Evelina Hanska, una mujer casada, pero cuando ella enviudó, se unieron el matrimonio. Y así expresaba su amor en una de sus cartas Balzac. Mi amado ángel, estoy loco por ti. No puedo unir dos ideas sin que tú te interpongas entre ellas. Yo no puedo pensar en nada diferente a ti. A pesar de mí, mi imaginación me lleva a pensar en ti. Te agarro, te beso, te acaricio. Mil de las más amorosas caricias se apoderan de mí. En cuanto a mi corazón, ahí estarás muy presente. Tengo una deliciosa sensación de ti allí. Pero, mi Dios, ¿qué será de mí ahora que me has privado de la razón? Esta es una manía que esta mañana me aterroriza. Me pongo de pie y me digo a mí mismo, me voy para allá. Luego me siento de nuevo, movido por la responsabilidad. Ahí hay un conflicto miedoso. Esto no es vida. Nunca antes había sido así. Tú lo has devorado todo.
Pues esta carta fue escrita antes de que Evelina Hanska enviudase.
Cierto es, cierto es.
Así que hoy, día de San Valentín, rescatando cartas de amor, y nos vamos con la última, tercera y última.
Sí, vamos con la tercera carta. Es la última carta que escribió Federico García Lorca y se la escribe a su último amor, Juan Ramírez de Lucas. Yo pienso mucho en ti, y esto lo sabes tú, sin necesidad de decírtelo, pero con silencio y entre líneas tú debes leer todo el cariño que te tengo y toda la ternura que almacena mi corazón. Solo tengo una obsesión, y es que quisiera meterte en la cabeza la actitud que debes guardar, llena de fuerza y de astucia para contrarrestar la actitud equivocada de tu padre, que tú tienes que encauzar con talento y hombría y respeto. Conmigo cuentas siempre. Yo soy tu mejor amigo. Y que te pide que seas político y no dejes que el río te lleve. Juan, es preciso que vuelvas a reír. A mí me han pasado también cosas gordas, por no decir terribles, y las he toreado con gracia. No te dejes llevar de la tristeza. Tienes muchas cosas y el mundo, aunque nos viera, es hermoso. Bien sabes lo mucho que yo te quiero y por eso te aconsejo prudencia y bien hacer.
Estamos también hablando de amores difíciles, ¿verdad, Luis?
Sí, sí, amores muy difíciles y estamos hablando de amores del año 36, de 1936, una época también donde la homosexualidad, bueno, pues no era bien vista, no era aceptada en muchos estamentos de la sociedad, ¿no? Y era un amor difícil, complicado, ¿no? Incomprendido por la sociedad, como te decía.
Desde luego. Pues después de estas tres cartas de amor, vamos a despedir este San Valentín y este programa, porque ahora nos metemos de lleno a analizar la actualidad también de este día.
Pues nos vamos a ir con unas sevillanas. Unas sevillanas que se llaman Cartas de Amor. Y es una sevillana con historia, porque relata la historia de una mujer a la que su novio se le va a la guerra de Cuba. Y entonces tienen una relación epistolar. Él nunca vuelve de Cuba, pero sí se escribían cartas.
Bueno, hay quien dice que se han vivido historias de amor por carta, como le ocurrió a Antonio Machado con Pilar de Valderrama, a la que llamó Guiomar en las, en las canciones a Guiomar. Bueno, pues ponemos la voz, venga, y la sevillana.
Venga, María del Monte.
Pues Luis, feliz Día de los Enamorados.
Igualmente, Nieves.
Gracias por estas cartas de amor. María del Monte.
Tiene un viejo cofrecito lleno de cartas de amor. Lleno de cartas de amor. Tiene un viejo cofrecito lleno de cartas de amor. Tiene un viejo cofrecito lleno de cartas de amor. Lleno de cartas de amor. Lo guarda como un tesoro dentro de su viejo arcón. Son cartas de plata y oro, cartas de sueño y de amor. Pronto volveré, recibe mi amor un beso, por favor escríbeme, La Habana 1900, firmado tu amor José. De desde La Habana a Sevilla en un barco de vapor. En un barco de vapor, desde La Habana a Sevilla, en un barco de vapor, desde La Habana a Sevilla, en un barco de vapor. En un barco de vapor, contando mil maravillas, navegan cartas de amor, por ti me muero chiquilla, no tardes mucho mi amor. Pronto volveré, recibe mi amor un beso, por favor escríbeme, La Habana 1900, firmado tu amor José. Ha pasado mucho tiempo y espera con ilusión. Y espera con ilusión. Ha pasado mucho tiempo y espera con ilusión. Ha pasado mucho tiempo y espera con ilusión. Y espera con ilusión que pronto vuelva ese barco. Ese barco de vapor y que le traiga a su lado al que le juró su amor. Pronto volveré, recibe mi amor un beso, por favor escríbeme, La Habana 1900, firmado tu amor José.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes. Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. La noche de Champions en Onda Madrid.
El Real Madrid visita París en su camino a la 14ª.
¡Qué bien Vinicius! ¡Se la deja Benzema! ¡Gol!
La cita en el Parque de los Príncipes con Ramos, Messi, Neymar y Mbappé.
¡De Kylian Mbappé!
Este martes, desde las 8:30, París Saint-Germain, Real Madrid.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Celebrando este 14 de febrero, hoy en el Con Permiso, ya está preparado en el auditorio de Telemadrid, Onda Madrid, Constantino Mediavilla. Hola, feliz San Valentín, Costan.
Igualmente, Herrero. Qué corazón tiene usted.
Ay,
¿cómo luce?
Qué bonito, qué por favor, qué maravilla.
Espléndido.
Pues vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. De un lado de esta mesa extensa, para que no haya problemas, de verdad.
Tipo con... Putin.
Oye, tipo bueno. Putin, es verdad. ¿Has visto la mesa de Putin? ¡Qué barbaridad! Bueno, de un lado, Santiago Llorente, alcalde de Leganés. ¿Qué tal?
Buenas tardes, encantado de estar aquí.
Y por otro lado, José Luis Álvarez, que es alcalde en Majadahonda. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme. Un honor compartir un rato con vosotros.
El honor es nuestro, así que hoy tenemos tantas cosas encima de la mesa, pero sobre todo Está Castilla y León, ¿no, Costa?
Está Castilla y León. Lo que pasa es que para entrar en este tema necesitamos ambientarlo en un día como hoy. Tema número uno.
Ah.
San Valentín.
Ahí va. Tú también, tú también.
Ahí, con la tuna. Porque no sé si hemos escuchado hoy a la tuna, pero...
No, a la tuna no, pero...
En esta mesa, comillas, putiniana, cierro comillas, no les voy a pedir que elijan personaje entre Macron y Putin, pero sí es verdad que les voy a hacer una pregunta muy personal, para nada, para un titular, pero ¿recuerda el alcalde de Leganés la primera vez que se enamoró?
Sí, por supuesto. Yo era...
¿Se puede contar?
Uy, ¿no? Sí. Bueno, mi actual mujer, mi actual pareja, estábamos en... estudiábamos juntos muy cerquita de aquí, en Somosaguas, estudiábamos económicas. Y fue, vamos, me acuerdo perfectamente, un 12 de marzo, muy cerquita de estas fechas, cuando quedamos la primera vez y, bueno, pues surgió ese flechazo entre los dos. Sí,
¿pero
sí,
era compañera de estudios?
Éramos compañeros de clase y entonces
clase.
Yo participaba, había futbolín todavía en la facultad en esa época, que ya desapareció después. Y entonces yo me apunté a un curso, a un concurso de esto de futbolín y mi compañero ese día no vino a clase y entonces... Pues pregunté, ¿alguien juega conmigo a futbolín? Y dijo, ya yo.
Ay.
Yo ya me había fijado en ella, me gustaba, pero nunca había hablado mucho con ella. El caso es que yo dije, en plan actitud machista, bueno, una chica. Y entonces eliminamos a la otra pareja y a la siguiente, y llegamos a las semifinales.
Esto unió muchísimo.
Y a través del futbolín, pues, surgió una pareja.
Qué cosas trae la vida, ¿no?
Sí,
qué tremendo. Bueno, José Luis Álvarez, su caso, un día de San Valentín, pues...
Pues un caso parecido, pero todavía de más atrás. Yo conocí a mi mujer con 13, 14 años en el colegio.
Qué jovencitos.
Sí. Hemos sido, bueno, pues siempre del mismo grupete de amigos y tal, y llevamos toda la vida juntos.
Pero qué bueno.
Y ha sido mi amor de siempre y lo seguirá siendo.
Qué bonito. Bueno. Y con 13 años ya sabía que aquello iba para adelante.
La aventura de amor empezó un poquito más tarde, pero ya desde los 13 la verdad es que fuimos muy, muy buenos amigos y fuimos, bueno, compartiendo distintas cosas. Y ya a partir de los 19 es cuando empezamos a salir juntos y hasta hoy.
Madre mía, qué historia.
La pregunta es, ¿es más fácil enamorarse en un día de San Valentín o formar gobierno en Castilla y León?
¿Tiempo? Ya vamos directamente.
Tiempo, porque... Nieves, lo comentábamos antes fuera de micro, tal y como están las cosas ahora mismo, ustedes que representan al Partido Popular y al Partido Socialista, nos pueden dar la solución. ¿Hay alguna posibilidad que el Partido Socialista apoyara a la lista más votada, que sería la del Partido Popular, alcalde?
Bueno, no se puede descartar nada. La verdad es que, bueno, nosotros que nos dedicamos a esto de la vida municipal, se ven gobiernos de todos los colores, de todos los tipos, cualquier tipo de alianza, y vemos que para sacar adelante cualquier tipo de proyecto a veces hay votos cruzados y pasa absolutamente todo. No es probable, creo yo, porque, bueno, pues hay una mayoría, yo creo, pues en torno al Partido Popular y Vox, y lo lógico es que intenten llegar a un acuerdo, no sé si de gobierno o de por lo menos, bueno, pues para estos próximos meses en donde se apoye a Mañueco como presidente de la Junta. Yo creo que va a estar un poco ahí en función un poco de los detalles, pero vamos, aquí no se puede descartar nada.
Óscar Puente, alcalde de Valladolid, dice que sí, que se puede... ¿Por qué no? Pero inmediatamente ha salido el portavoz del PSOE diciendo que no.
Yo es que no soy muy partidario de esto de los cordones sanitarios, la verdad. Vox es un partido que bueno, pues que ya lleva muchos años en la vida política española, que tiene pues muchísimos españoles y españolas que le han votado y que por tanto, bueno, pues que tienen que participar en las instituciones donde tengan que participar. Y oiga, pues veremos qué es lo que hacen y cómo plasman lo que dicen en televisión y en la radio y en los debates, ¿no? En el gobierno, en gobiernos.
Lo gustó más fácil igual que el alcalde de Majadahonda. Alcalde, pues, porque claro, tal y como lo cuenta el alcalde de Leganés, es muy fácil. Vox ha llegado para quedarse, con la suma sería suficiente para tener mayoría absoluta. Pero bueno, ¿cómo se articula?
Yo lo que veo muy claro es que los ciudadanos de Castilla y León han decidido una opción muy clara, han dejado muy claro que su interés es que el interés mayoritario es que sea Alfonso Fernández Mañueco quien presida la Junta, y desde luego que en torno a eso es donde hay que llevar las negociaciones. Yo estoy también con el alcalde, que no hay que establecer cordones sanitarios, que hay que intentar buscar siempre el interés de los castellanos y los leoneses, y que desde luego estoy convencido de que va a ser el empeño de Alfonso Fernández Mañueco el conseguir una solución que pueda defender de una manera adecuada los intereses de los ciudadanos.
¿Con Vox dentro del gobierno?
Creo que habrá que esperar a ver qué dicen los equipos negociadores de cada una de las fuerzas y adelantarnos. Bueno, es especular, pero yo creo que tendrán que ser los equipos los que hablen y los que decidan cuál es la mejor fórmula.
José Luis, ¿ha salido bien o no como esperaban estas elecciones de Castilla y León?
Lo cierto es que somos la fuerza más votada, que hay un cambio de tendencia claro a nivel nacional y es que...
Se ve
el cambio y en las sucesivas elecciones se está viendo que hay un cambio. Las encuestas a todos los niveles están reflejando ese cambio y creo que esa es la conclusión que tenemos que sacar. Evidentemente, cuanto mejor sea el resultado, pues mejor, ¿no? Para nosotros. Y desde luego que nos hubiese gustado tener más, pues seguramente. Pero creo que al final lo importante es que hemos ganado esas elecciones, que los ciudadanos han optado por nuestra fuerza como la primera y desde luego que es la conclusión que hay que sacar.
¿El Congreso del Partido Popular hay que adelantarlo o no? Va, si no le pregunto esto.
El Congreso del Partido Popular, entiendo de la Comunidad de Madrid, se refiere...
Sí, sí, claro.
Tendrá
sí.
que regirse por lo que marca, por los plazos, los calendarios que estableció la Junta Directiva Nacional y desde luego que estoy convencido de que a eso se va a estar.
El señor Osorio ha pedido hoy que se adelantara, ¿no?
Bueno, yo creo que las decisiones hay que respetarlas y que el máximo órgano del partido entre congresos, que es la Junta Directiva Nacional, tiene esa potestad y tenemos que estar a lo que dijo la Junta Directiva Nacional.
Santiago Llorente ha dejado de ser secretario general de los socialistas de la ciudad, de Leganés,
sí, sí, sí.
Y ha dicho usted que se va a dedicar íntegramente a la alcaldía de las próximas citas electorales.
Es que la vida interna de los partidos políticos consume muchísimo tiempo y al final las pequeñas peleas, ¿verdad?, que hay, roces dentro de los partidos, pues al final obliga a que uno tenga que dedicarse quizá en exceso, ¿no?, a la vida interna de nuestros partidos. Y bueno, pues las elecciones municipales llegan enseguida y bueno, pues yo era consciente de que pasaba más tiempo del que me gustaba en el despacho. Y entonces, bueno, pues llevaba ya 10 años siendo el responsable político de mi partido en Leganés y pues tomé la decisión de dar un paso atrás, de buscar a otra persona que liderara el partido y dedicarme integrantemente a la alcaldía y a tener más tiempo, ¿no? Pues para hacer cosas, para salir a la calle, para ver, para discutir con los vecinos, para tirar un poco de la gestión municipal que creo que hace falta.
¿Usted va a presentarse como candidato a las próximas, José Luis, alcalde?
Pues eso es adelantar mucho.
Ya usted le gané como está, ¿eh?
Desde luego
está
que
todo preparado.
Mi trabajo es terminar la legislatura, es hacer llegar a todos los compromisos, ¿sale?, con los que adquirí con los majariegos y luego ya se verá. Desde luego que ahí será el partido también el que decida, el que tome la decisión, que seguro que es adecuada, y yo desde luego que a lo que estoy es a terminar la legislatura, que está siendo una legislatura muy muy complicada, como sabéis, con muchos problemas que han ido viniendo y que a pesar de ellos podemos presumir de que estamos sacando adelante muchos de los grandes proyectos y que vamos a hacer que Majadahonda sea mejor dentro de un año que lo que era hace tres.
Vamos a entrar en ello.
Vamos a entrar
en Majadahonda y
en uno de esos grandes proyectos, ¿no? Por ejemplo, que Majadahonda va a tener una ciudad de las artes, y me parece que a lo mejor por ahí, ahora que hablamos tanto de bandas juveniles, quizá por ahí encontramos un camino, ¿no?, para que la gente encuentre, se enamore de las distintas artes, ¿no?, y deje en la calle.
Pues bueno, puede ser uno de los caminos para la juventud, pero también para los mayores. Yo creo que las artes no entienden de edades. Es un proyecto que hemos impulsado, es uno de los proyectos quizá que más ilusión me hacían, que requiere de muchísimo trabajo. Es un primer paso para un proyecto ambicioso que vamos a tardar varios años en sacar y lo que supone es una modificación urbanística de una parcela muy céntrica y muy grande que está en Majadahonda y que vamos a cambiar del uso industrial que tiene ahora a un uso dotacional para que el ayuntamiento pueda construir esa ciudad de las artes. La idea es construir un pequeño complejo de edificios que alojen distintas variedades, pues artes escénicas, música, un pequeño teatro, la Escuela Oficial de Idiomas, varios edificios que creen esas conexiones entre ellos, que se adecúen dentro del entorno urbano de Majadahonda y que den este servicio que nos hace falta también. Los edificios que actualmente se dedican a las artes en Majadahonda son tres, se construyeron pensando en una ciudad de 40.000 habitantes. Lo cierto es que hemos ido creciendo en población y que tenemos que mejorar nuestras dotaciones y hacerlas más grandes y más adecuadas a lo que marcan los nuevos tiempos. Bueno, pues es un proyecto ambicioso que desde luego nos ilusiona y que estoy convencido que poco a poco va a ir viendo la luz.
Le vamos a poner música a nuestro tema número 3. Se llama Con Arte y es una soleá. Esto podría sonar la cubierta también.
También.
Sí, perfectamente.
Perfectamente.
¿Cómo va, por cierto, de espacios un municipio, una ciudad como Leganés dentro de este proyecto? Me imagino que le encanta, como es el de las artes que anuncia el alcalde de Majadahonda.
Bueno, yo creo que todo es más espacio. Lo que tenemos ahora mismo son muchas rigideces a nivel administrativo, a nivel urbanístico, y tenemos que intentar hacer que nuestras ciudades sean más dinámicas, intentar atraer inversión y generar empleo. Lo curioso es que estamos por encima ya del número de cotizantes en la seguridad social y por debajo del número de desempleados de antes de la pandemia. Es decir, la situación económica ha mejorado muchísimo en los últimos meses. No sé cómo está Majadahonda, pero seguro que también le pasará lo mismo, ¿no? Que comparado con febrero del 2020, ahora mismo hay menos desempleados y hay más cotizantes. Es decir, la situación económica es buena, pero sin embargo hay una sensación, ¿verdad?, de enfado generalizado, de falta de optimismo. Y yo creo que tenemos que intentar flexibilizar un poco el día a día para hacer más cosas que sean más atractivas y generar ilusión de cara al futuro. No sé, por ejemplo, pues fruto de la crisis económica que hemos vivido, se han flexibilizado las reglas fiscales en todos los ayuntamientos y nos ha permitido hacer un montón de cosas estos últimos años. Entonces, estos dos últimos años, nosotros, por ejemplo, no sé, hemos asfaltado todos los polígonos industriales que teníamos en Leganés. Tenemos 10 polígonos y la flexibilización de esas reglas nos ha permitido hacer cosas que hace 4 años eran impensables, por ejemplo.
Poder gastar.
No, es que como estoy obsesionada con lo que está pasando con las bandas juveniles, yo sé que en Leganés llevan desde hace tiempo trabajando precisamente contra el racismo, la xenofobia, los discursos de odio. ¿Cómo está este tema?
Sí, porque además ahora mismo oímos hablar de las bandas latinas y, ¿verdad?, pues los medios de comunicación se empeñan en contar que cada vez hay más, que hay de todo en todos los sitios y que en este tipo de bandas también hay muchísimos españoles, que no hay que estigmatizar a ningún tipo de población. Y lo que hay que hacer es huir de los discursos del odio y de ese tipo de eslóganes que muchas veces lo que hacen es sembrar dudas sobre las personas que han nacido en uno u otro país. Y nosotros, la verdad, que en ese sentido, como tenemos un porcentaje de población inmigrante importante, pues intentamos evitar ese tipo de problemas, ¿no? De mentiras que se van contando, de cosas que se van lanzando boca a boca y que muchas veces pues no se ajustan a la realidad y que lo que contribuyen es a que la sociedad sea menos permisiva. Entonces, bueno, pues el delincuente es el delincuente.
Pero están trabajando, ¿no?, en el programa Clara, ¿no? Creo que se llama así.
Es un programa en el que participan diferentes cuerpos de policía local de España. Leganés también en este caso participa y que tiene como objetivo desde la propia policía local trabajar con asociaciones, con entidades del entorno para evitar que haya un discurso de odio, un discurso racista en la ciudad y que los propios policías también cuando buscan un posible delincuente no se fijen siempre en las personas de un color diferente o con una estética diferente.
Prevención. Alcalde de Majadahonda, por ejemplo, el tema de las cámaras de seguridad, que quiero que nos lo cuente, pero además, ¿qué sensación tiene en este momento en Majadahonda? Porque a veces los datos indican que no hay necesidad de tener una evidencia de riesgo en una ciudad como Majadahonda, pero la sensación de inseguridad es algo que trasciende, que podemos tener todos en un momento dado.
Sí, yo comparto con el alcalde de Leganés que la prevención es fundamental. Yo creo que hay dos herramientas clave. Antes de llegar a la vigilancia estrictamente o a la seguridad, hay dos herramientas clave, que es la formación y es el empleo. Y nosotros podemos presumir de tener estar siempre en el ranking de los municipios con menos desempleo a nivel regional y también a nivel nacional. Y yo creo que eso es una de las claves para que las cifras de delincuencia sean luego más bajas. Lo conseguimos a través de programas de formación, a través de políticas fiscales de impuestos bajos, a través de políticas de asesoramiento para conseguir que el autoempleo florezca, y eso nos permite tener ese marco favorable, nos permite que el desempleo esté más bajo y yo estoy convencido de que eso va directamente de la mano de una delincuencia menor. Y luego, por supuesto, tenemos que mejorar la seguridad. Nosotros hemos trabajado intensamente en reforzar nuestra policía local. Hemos creado 18 nuevas plazas de policía local esta legislatura. Algunos de los agentes se incorporan este verano a nuestras calles. También hemos creado una unidad de drones para vigilar las calles desde el aire. Hemos creado también la unidad de bicicletas para poder llegar con los agentes a todos los rincones del municipio con bicicletas eléctricas. Y ahora estamos trabajando en un gran proyecto de instalación de cámaras de vigilancia con 118 cámaras. 4 millones de euros va a ser el proyecto.
O sea, casi el municipio entero, ¿no?
Va a blindar el municipio. Es un proyecto para instalar cámaras en todos los accesos y en los puntos estratégicos con los que podamos controlar a través de estas cámaras. Podemos controlar todos los vehículos sospechosos que entren, por supuesto, con todas las medidas de seguridad y de protección de datos, pero vamos a blindar las calles para que la delincuencia sea, si ya estamos en tasas muy bajas, para que sea pues lo más bajas posible.
¿Se acuerdan cuando, cada vez que se anunciaban cámaras de seguridad, no ha mucho tiempo nos llevábamos las manos a la cabeza, esa cámara, cómo enfoca, por qué graba, etcétera?
Pero ya lo hemos asumido, ¿eh?
Claro, no digo, ¿se acuerdan?
Sí,
se
acuerdo.
Lo digo felizmente, ¿no? Porque también el Leganés habrá pasado, se habrá tenido que enfrentar a ello, y en el propio Mohamed, ¿no? El alcalde.
De todas formas, yo creo que también hay que señalar que el número de delitos que hay en nuestras ciudades cada vez es menor. Es decir, desde hace 40 años,
si uno
coge las estadísticas y los números de delitos que hay en Madrid, en cualquier ciudad del área metropolitana o en cualquier pueblo, el número de delitos ha ido descendiendo paulatinamente año tras año. Lo que pasa es que a veces en el debate político nos tiramos a la cara unos a otros los delitos, y nuestras ciudades en general y nuestros pueblos son todos más seguros que hace 5 años, y hace 5 años eran más seguros que hace 10. Lo que pasa es que, lógicamente, pues los vecinos queremos que intentar llegar al delito cero, ¿no? Que es imposible, pero que hace todo lo posible, por lo tanto, a nuestros policías de los mejores medios a su alcance, tener los recursos necesarios, tener el número de policías adecuado y también trabajar en todo lo que tiene que ver la prevención. En la escuela, en el deporte, que es importantísimo, ¿no? Porque si un chaval por las tardes está haciendo deporte, no está haciendo otras cosas un poco más peligrosas. Entonces, hay que trabajar mucho en red con todos los recursos que tenemos. Y, por suerte, somos una comunidad autónoma, unas ciudades, porque cada vez tenemos un poquito más recursos, y, trabajamos, yo creo que mejor todo eso, ¿no? Y la prevención funciona, nuestras policías funcionan, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional también, y eso, pues, lo que provoca es que nuestras ciudades cada vez son más seguras. Lo que pasa es que a veces vemos todo esto que sale en los medios de comunicación, el problema de las bandas que ha habido estos de jóvenes que ha aflorado estos días, y nos asustamos con razón, ¿no? Y hay que trabajar mucho para intentar evitar ese tipo de cosas, pero que hay que poner también un poco los datos encima de la mesa. Nuestras ciudades son seguras, y eso es muy importante decirlo.
Sobre todo el acceso, ¿no?, de los jóvenes a las armas, que sobre todo las armas tipo machetes, tipo pues lo que son navajas, ¿no?, que parece que se pueden conseguir por internet, incluso se pueden conseguir en ferreterías, o sea que sí que es verdad que algo hay que hacer, ¿no?, en ese sentido. No sé si son cámaras, si es que intentar dar seguridad, porque también a veces la cámara lo que hace es dar seguridad al ciudadano, ¿no? Dice, bueno, si me ocurre algo, esto va a quedar aquí grabado.
Y también previene, efectivamente, el que sabe que va a hacer algo mal y sabe que hay algo vigilando, a lo mejor se lo piensa dos veces.
Me voy para otro sitio.
Pero efectivamente,
¿no?,
es muy importante reforzar el deporte, ofrecer otro tipo de actividades a los jóvenes para que tengan alternativas sanas, alternativas saludables, y no vayan a esas conductas, a esos comportamientos no deseados. Yo comparto con Santiago que son políticas que tenemos que empujar y que son fundamentales desde los ayuntamientos, además, para conseguir disuadir todas esas conductas.
Locales comerciales que se pueden convertir en viviendas, es decir, que antes, digo porque los mayores somos así, recordamos que para entrar a uno de esos locales tenías que acceder por el portal, generalmente, por ejemplo, y ahora han conseguido ustedes, a través de la ordenanza, me imagino, que se pueda entrar directamente.
Pues lo cierto es que llevábamos mucho tiempo detrás de ello. La verdad es que la administración hoy en día es lentísima, ¿verdad? Antes lo hablábamos del alcalde Majadahonda y yo, y a veces anunciar cosas da casi vergüenza porque lo tenemos que haber hecho mucho antes. Y es verdad que, bueno, pues que en Leganés concretamente, pues hay muchos barrios de estos de los años 60, 70, 80, que tenían muchos bajos en locales comerciales que se pensaron pues para la panadería, la mercería, el Ultramarinos, y que bueno, pues llegó de repente pues la moda de los supermercados y todos esos locales se quedaron sin uso. Entonces no tenían salida comercial ni mercantil, y bueno, pues el pequeño inversor que había comprado ahí un local lo tenía pues muerto de asco, ¿no? Y bueno, pues hemos buscado una salida para que todas esas locales comerciales se puedan transformar en viviendas, y que si recurren, si tienen una serie de medidas mínimas, ¿no? Y una serie de elementos mínimos, y que bueno, pues que las ciudades se revitalicen, que esos pequeños inversores pues puedan recuperar su inversión, que a veces ya son incluso herencias, ¿no? Que se han ido generando, y que bueno, pues que permita pues a muchas personas tener vivienda, vivienda más accesible, vivienda también a pie de calle, que mejora la accesibilidad para personas que tienen problemas de movilidad. Y bueno, pues eso, como decía, pues rejuvenecer nuestras calles en estos barrios un poco más antiguos.
Había muchos locales que con esta muchos vacíos que se pueden abrir ahora.
Es que ahora si uno va a un barrio nuevo, ¿no?, de Majadahonda o de Leganés, se va a dar cuenta de que ya solo hay locales comerciales en las calles un poco más principales.
Sí, el resto
ya,
se
diseña en los barrios, porque todo el mundo al final, es que luchar contra los hipermercados es imposible. Sin embargo, las zonas más antiguas, pues que casi todos los edificios tenían locales comerciales en la planta de abajo. Entonces, algunos han funcionado, tienen un restaurante histórico o un comercio histórico, pero otros muchos estaban cerradas desde hace décadas, y la verdad es que era una pena, porque era un nido de suciedad a veces.
No sé si hay loft en Majadahonda a partir de los... que no sé si se puede hacer un loft a partir de un local comercial de este tipo, aprovechando el rebufo de Leganés.
A ver, nosotros, por la tipología de las construcciones en Majadahonda, es distinto, porque Majadahonda fundamentalmente se basa, salvo la zona centro, se basa en construcciones, en urbanizaciones, donde no se da esta circunstancia. Pero desde luego que en la zona centro, yo creo que en todas las ciudades está pasando lo mismo, y desde luego que yo también comparto que hay que flexibilizar normativa, empezando por la nuestra, que nosotros nos establecemos, no, nos imponemos muchas normas, pero comparto que hay que flexibilizar normativa para intentar adecuarnos a los nuevos tiempos.
Bueno, que habrá descuentos por San Valentín, por favor, y promociones, ¿no? Es que estamos ya en los segundos finales.
Pues precisamente, como el comercio sufre mucho por el comercio online, por los supermercados, creo que tenemos que estar siempre abriendo campañas para ayudar, para dinamizar, para hacer que funcionen lo mejor posible, y al final son puestos de trabajo, y en San Valentín así lo hemos hecho en Majadahonda, hacer una campaña de descuentos.
Pues viva el amor, y también gracias a José Luis Álvarez, alcalde de Majadahonda, por haber estado aquí.
Muchísimas gracias.
Y a Santiago Llorente, alcalde de Leganés, muchas gracias. Viva también el amor, por favor.
Viva.
Que nos han contado, ¿verdad, Costán? Sí. Sus casos, es precioso.
Estaba escribiéndolo ahora, precisamente subiéndolo a las redes.
Muy bien.
Sus primeros escarceos amorosos, que no tienen ningún interés, ya se adelanto, porque son sus parejas actuales.
¡Claro! ¡Ay! Bueno, pues gracias, Constantino, gracias a todos. Mañana, si quieren, a las 4 de la tarde volveremos a estar junto a ustedes. Disfruten de lo que queda de San Valentín. Adiós, amigos. Chao.